Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio. Los saluda y los invita para que se quede con nosotros en estos minutos. Hoy vamos a hacer un viaje maravilloso y lo voy a invitar a que nos acompañe. Es un viaje de 36 horas sobre el mar. Y hemos llegado a un lugar paradisíaco. Es nuestra Isla del Coco, el tesoro de nuestra Isla del Coco. Y ahí vamos a conversar con una persona que nos va a contar un poco acerca de su vida en la isla y también de sus actividades con nuestro sistema del Maestro en Casa. Él se llama Josué Morales Fernández. Josué, bienvenido a nuestro enlace informativo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, primero, ¿cómo se hace para llegar a esta isla?
Claro, la Isla del Coco, para llegar acá, para yo venir a mi trabajo tengo que montarme en un barco que normalmente sale de Punta Arenas y dura 36 horas de navegación continua hasta la isla. Estamos a 535 kilómetros de Cabo Blanco.
José, y cuéntenos, ¿cómo comenzó usted su trabajo de guardaparques?
Siempre cuento esta historia y todavía me sorprendo. Yo tengo ya 11 años de trabajar en el Parque Nacional Isla del Coco. Yo por diferentes razones no pude terminar el colegio cuando lo debía hacer, más que todo razones económicas. Entonces, pues negocié con mi mamá en aquel entonces y ella me dijo, okay, te vas a salir del cole porque ocupamos dinero, pero vas a estudiar algo que te genere dinero. Entonces me metí a Lina y saqué un oficio que se llama mecánico naval. Entonces yo estudié mecánica naval como con 16 años y pues trabajaba en una agencia en San José, pero yo había estudiado la mecánica naval para estar cerca del mar, y al verme en San José tan lleno de carros y de gente, pues en algún momento yo había escuchado que existía un programa de voluntariado para la Isla del Coco. Llamé a pedir información, me dijeron dónde estaba la oficina de la Isla del Coco, y sin saber nada de nada, ese día no me presenté a mi trabajo y me fui para la oficina de la isla y hablé con las personas acá y les dije que yo quería ir de voluntario. Ya ellos me explicaron que era un mes y pues yo dije, ay, ¿qué más da? Me voy. Tenía yo 21 años de edad. Y cuando estoy haciendo el proceso para inscribirme como voluntario, ellos me dicen que existe la oportunidad de concursar por una plaza para trabajar aquí como mecánico naval, que era justamente lo que yo había estudiado. Y pues vine un mes de voluntario a la isla. O sea, yo no me lo creía. Cuando me dijeron, vas para allá, yo decía, algo va a pasar, alguna cosa mala va a pasar, no puede ser así tan fácil. Hasta que no me monté al barco y el barco soltó amarras y se alejó por lo menos un kilómetro del muelle, y dije, ahora sí, me fui. Pero más o menos esa es la historia. Llegué aquí y siempre me gusta decir, porque Dios quiso que así fuera.
Y contame, en tierra firme, ¿dónde vivís? ¿De dónde es tu familia? Y contanos de esa parte.
Bueno, como buen guardaparque, nosotros somos un poco nómadas. Entonces, parte de mi familia, mi madre y mis hermanos son de Playa del Coco, Guanacaste, y mi padre es de San José. Entonces, yo he vivido entre San José y Guanacaste. Vivo un tiempo aquí, un tiempo allá. Mi trabajo me lo permite porque yo trabajo 30 días en la isla y tengo 22 días libres. Entonces, durante esos 22 días, pues yo soy dueño de mi tiempo y entonces puedo estar ya sea en Guanacaste o en San José. Pero bueno, ahorita entré en mi proyecto, gracias a Dios, de construir mi casita y decidí que fuera en San Ramón de Alajuela, el lugar donde ya pienso que voy a dejar mi vida nómada y me voy a quedar ya establecido.
¿Has trabajado en otros parques o esa es tu única experiencia?
He trabajado en otros parques, sí, porque, por ejemplo, bueno, yo empecé a quitarme esta espina, ¿verdad?, de lo que es que yo no había terminado el bachillerato. O sea, yo no tenía ni segundo año del colegio. Yo gané primero y me salí. Yo no me salí porque era un mal estudiante o porque reprobé. O sea, yo me salí por una necesidad económica. Y pues entonces aquí me han dado la facilidad de que de que cuando me inscribí a hacer los exámenes de segundo año, yo pues el internet aquí es muy malo, entonces me dieron la oportunidad de irme al Parque Nacional Rincón de la Vieja, he trabajado en el Parque Nacional Santa Rosa, he trabajado en Carara, he trabajado en diferentes parques de continente, que le llamamos nosotros, tierra continental, mientras aprovechaba para hacer los exámenes y estudiar. Pero sí, he tenido la oportunidad de trabajar en otros parques. Aún así, mi plaza como tal pertenece a la isla. Entonces siempre al final me veo obligado a regresar a la Isla del Coco.
Estamos conversando con José Morales Fernández, el guardaparque de la Isla del Coco, y nos está atendiendo directamente allá a 600 kilómetros de tierra continental, como dicen ellos. Y contanos, hacenos una breve descripción de la isla para que la gente pueda imaginarse ese lugar maravilloso. Bueno, ya tenemos acceso a fotografías, pero contanos ahorita en el lugar donde estás, ¿cómo es?
La isla no me deja de sorprender después de 11 años. O sea, tú llegas después de un viaje en el mar que es súper lindo, pero puede llegar a ser muy monótono. Cuando vas navegando en él, es plano, plano, plano y no ves nada más. Y un pronto a otro, entre las nubes, porque siempre está nublado, emerge así la isla altísima. Su montaña más alta mide 634 metros. Está toda la isla cubierta de bosque. Es verde, 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 verde. Y el mar que la rodea es un color turquesa. Siempre, por más que llueva, por más que todo, el mar está turquesa, azul. La gente le gusta decir que Dios hizo el mundo y vino a lavar su pincel aquí al mar de la Isla del Coco. Es muy montañoso. La parte donde nosotros estamos, las instalaciones de guardaparques, digámosle que es como la parte más plana, es en Bahía Wafer, es como lo de ahí para atrás, digamos, de las casas de nosotros hacia atrás, son puras montañas. Gran parte de la isla nunca ha sido caminada, porque por eso mismo, por su topografía, es difícil, mucha selva. De las cosas maravillosas de este lugar es el agua dulce. O sea, creo que todos nosotros los costarricenses sabemos, y en las imágenes que vemos es cataratas que caen al mar, y eso pues así es, y es todo el año. O sea, aquí hay ríos, hay tres cuencas que nunca se secan, hay cataratas de hasta 150 metros de altura que están permanentemente, y lo que a todo el mundo le sorprende cuando llega acá es de dónde sale tanta agua dulce, porque la isla es relativamente pequeña. Bueno, son 2.600 hectáreas, 24 kilómetros cuadrados, y el agua de ese río, que es caudaloso, constantemente vaciándose en el mar y nunca se acaba. Es increíble. Claro, hay sus razones para que eso suceda. La Isla del Coco es el sitio más lluvioso de Costa Rica, aunque no estamos pegados al continente, se toma como un dato más. Por ejemplo, Tortuguero, que es el sitio continental más lluvioso, llueve 7.000 milímetros al año. En la isla llueve 8.000 milímetros. Yo aquí he entrado un mes donde nunca vi el sol. O sea, sí sabía que estaba el sol porque era de día, pero llovía tanto, tanto, tanto y nunca escampaba. Y de las cosas curiosas, que por más que llueva, nunca hay inundaciones. Claro, las quebradas y todo nunca ha sido, o sea, todo está con su figura natural y la tierra absorbe el agua y el sistema se comporta como debe comportarse, que es lo que nos ha venido pasando en las ciudades, ¿verdad? Que les cambiamos el curso a los ríos, le cambiamos la figura a las quebradas, y es por eso que hay inundaciones. No es porque llueva más, es porque nosotros como seres humanos hemos impactado pues el diseño inteligente de la naturaleza.
¿Y la fauna? ¿Cómo es la fauna del lugar? ¿Qué animales hay? Sabemos que hay muchos animales que son propios de ahí, que no existen en otras partes. Contanos de eso, por favor.
La isla tiene, bueno, la mayor riqueza de la isla está bajo el agua, es por lo que ella es famosa. Propiamente en tierra sí hay algunos animales que son endémicos, o sea, tal vez tienen algún parentesco con otro animal de afuera, pero el de aquí es único, genéticamente no hay otro en el mundo. Hay cuatro especies de aves que son endémicas: está el cuclillo, está el pinzón de Darwin, hay uno que le llaman mosquerito y una reinita. Es las cuatro aves endémicas. Y de ahí hay una lagartija que es endémica, es un anolis. Y hay mucho endemismo también en plantas. Hay plantas y helechos que solo aquí en la Isla del Coco existen. Y de ahí para allá hago un paréntesis, porque los otros animales que te voy a decir son muy lindos y todo, pero no pertenecen a la isla. Y tienen muchos años de estarla, por así decirlo, dañando de alguna manera. hay venados cola blanca y hay cerdos. Claro, cerdos ferales, ¿verdad? Son cerdos que vinieron a bordo de barcos balleneros y barcos piratas hace 300 años. Son barcos ingleses que venían y los dejaban aquí para que un año después, cuando volvieran a hacer la ruta de la ballena o la ruta del pirata, volvieran a la isla y tuvieran cerdos y el agua dulce que siempre hay, ¿verdad? Entonces, esos cerdos y los venados que fueron introducidos alrededor de hace unos 100 años están dañando poco a poco el ecosistema. Entonces, no los contamos como fauna de la isla, aún así están aquí y los vemos por todo lado.
Estamos conversando con José Morales Fernández, guardaparques, que nos está atendiendo en la isla del Coco, y con él estamos conversando acerca de las actividades que él realiza cotidianamente como guardaparques, y nos acaba de contar acerca de los animales que están propiamente en la isla y de la riqueza marina que existe en este lugar. José, ya ahora vamos a hablar de lo que nos tiene hoy aquí, que es ¿cómo conociste el sistema del maestro en casa? Vos anteriormente nos contaste por qué fue que dejaste la educación, digamos, formal. ¿Y cómo fue que conociste el sistema del maestro en casa?
Yo empecé a sacar mi segundo año del colegio hace unos, no sé si como 3 años atrás o 2. Y creo que lo que recuerdo así vagamente es que mi madre me dijo que existía un programa como tal, que daban programatorio y que habían unos libros. Y pues creo que fue por mi mamá que yo me di cuenta que existía el programa. No sé ella cómo se habrá dado cuenta. Pero bueno, entonces averigüé en internet dónde conseguía los libros y pues entonces me apersoné ahí a Licer propiamente y compré los libros, y la modalidad mía era estudiar, leer el libro y pues aplicar el examen. El libro para mí está muy bien, se aprende mucho. Claro, ahora a la edad madura en que uno toma los estudios, pues te gusta lo que aprendes. Entonces, leer es fascinante y tú dices, wow, muchas de estas cosas yo las suponía o ya las sabía, pero no sabía que era parte de la educación que se le da a los jóvenes. Y me parece que es un buen programa. Yo, lamentablemente, a donde me encuentro, las estaciones de radio no llegan, ninguna. Entonces, no he podido contar con la herramienta de poder escuchar los programas educativos a través de la radio, pero entonces me he tenido que quedar con los libros que, pues hoy por hoy me encuentro, voy a hacer en marzo, si Dios lo permite, los exámenes ya de bachillerato, que es lo último que me falta. Yo, o sea, me sorprendo porque yo no tenía ni segundo año y yo decía, wow, qué largo se ve eso, qué montón hay que estudiar, y ya estoy en la recta final. Estoy leyendo los libros para hacer bachillerato en marzo.
Para una persona que trabaja y que tiene otras actividades diarias, ¿qué te parece el sistema?
Bueno, el sistema es accesible. Yo trabajo, tengo que venir aquí un mes y estoy sin internet muchas veces y sin acceso, digamos, a un tutor o a alguien a quien preguntarle. Y el libro, los libros todos se explican por sí solos, tienen sus propios exámenes. O sea, te evalúa, el libro tiene evaluaciones cuando terminas la unidad, evaluaciones que al final te sirven para hacer repasos y no tener que volverte a leer todo el libro. Me parece que es un buen sistema.
Bueno, ya hemos visto tu ejemplo de constancia, ¿verdad? Y de estudiar con este sistema del maestro en casa, que inclusive hasta la fecha hay algunas personas que siguen pensando que un sistema a distancia es difícil y les da tal vez como perecilla o les cuesta. ¿Qué mensaje le daría usted a un muchacho que está en su casa aquí, inclusive algunos con todas las posibilidades, ¿verdad?, técnicas, que pueden acceder a la radio, que pueden acceder al internet? ¿Qué mensaje le darías vos a una persona que, sobre todo a muchachos jóvenes, bueno, y a personas que tal vez puedan salir adelante, que tienen su familia y que pueden mejorar por medio del estudio su vida?
Yo, pensando en un mensaje, me cuesta poner las palabras mías en un mensaje directamente a una persona. Me gustaría más como comentarle lo que yo pensaba. Yo, pues, entré 22 años de edad a la Isla del Coco, ya con mi oficio, el mecánico naval, pues tengo mi plaza en propiedad y pude haber pensado, ¿para qué estudiar? Si ya tengo mi trabajo fijo, aquí me pensiono si así quisiera, tengo un muy buen trabajo, voy adelante con muchas cosas, ¿para qué estudiar? Y usted no sabe la cantidad de oportunidades que se me han pasado solo por no cumplir el requisito de tener un bachillerato. Trabajando con el Estado me han dicho, hey, le vamos a dar una beca para tal universidad, usted tiene muchas capacidades. Ay, mira, no cumples con el requisito. Hey, te vamos a mandar a tal lado, tenés estos y estas capacidades. Ay, no cumple con el requisito. Y me cansé de eso. Y sabes, uno dice que uno no tiene tiempo. No, sí, uno tiene tiempo. Uno hace su tiempo. Claro, y yo trabajo y a veces tengo que patrullar de madrugada y a veces son las 2 de la mañana y me tengo que levantar en un aguacero, montarme en un barco con un mar súper bravo. Y aún así tengo tiempo, porque el tiempo que puedo, que no uso, al no tener un televisor, al no tener internet, es tiempo que lo uso para mí. Y no cuesta nada agarrar el libro, comprar el libro, agarrarlo, leerlo, en una sola leída, y ir a aplicar el examen. Los exámenes no son tan difíciles. Sí, hay que leerse el libro, pero no son tan difíciles. Y yo, hace unos años atrás, no tenía ni segundo año del cole, y hoy estoy ya a hacer el último examen, y no sé en qué momento pasó el tiempo. Y también quiero dejar de reprocharme a mí mismo el tiempo que he perdido sin hacerlo. El día que termine con eso es una espina que pasa con mi corazón. Entonces las cosas hay que hacerlas y el tiempo se pasa. Yo tengo 33 años y no me siento viejo y conozco de casos de personas que estudiaron, sacaron su bachillerato a los 48 años y ahora trabajan como psicólogos. O sea, se graduó de bachillerato a los 48 años y ahora es un psicólogo con 50 y resto años. O sea, la edad es una cosa que está en la mente. Ese sería mi mensaje.
Muy bonito tu mensaje, José Morales Fernández, desde la Isla del Coco, Guardaparques, que ha estado con nosotros conversando. ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Qué pensás hacer después de ya que termines el bachillerato? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
Ahora estoy ambicioso ya, ahora en octubre pasado gané noveno y bueno, que ya entro a la recta final. Realmente no es la recta final, ahora lo veo como mis planes, es entrar este mismo año, si todo sale bien, a la universidad. O sea, yo lo digo y no me lo creo, nunca estuvo entre mis planes entrar a la universidad. Y eso es el paso que sigue. Tal vez si Dios lo permite, ahora en mayo me gustaría matricularme en una universidad, claro, estudiar a distancia porque estoy a la mayor distancia de todas, ¿verdad? Y aprovechar las herramientas del internet. Y o sea, el maestro en casa eso me ha enseñado, se puede estudiar a distancia y es bueno y se aprende. Y lo que aprendes no te lo aprendes para el examen, te dura para siempre. Lo tienes conocimiento que queda para ti. Y entonces a futuro me veo. Me sigo viendo muchos años más aquí en la isla, me gusta mi trabajo, pero quiero estar en una mejor posición, quiero escalar, quiero algún día tal vez hasta llegar a ser administrador de un parque nacional, ¿por qué no?
Han sido muy lindas tus palabras, Josué, y inspiradoras, sobre todo para personas que ojalá estén escuchando este mensaje y puedan, digamos, emprender, digamos, proyectos futuros y que con este mensaje que vos nos has dado sepan que se puede y que se puede aprovechar el tiempo y que nunca es tarde, sobre todo, para aprender y que la vida es un constante aprendizaje. Te felicitamos por esta lección de vida que nos has dado, ¿verdad? Y cómo es, te felicitamos de corazón porque ha sido muy linda esa experiencia que nos has contado esta mañana de hoy. ¿Qué más puedes agregarnos ya así como para irle ya dando final a nuestra conversación de esta mañana?
Claro, me gustaría ahora sí dar un mensaje. Creo que en estos mensajes sí se me dan bien. Trabajar aquí en la Isla del Coco me ha cambiado como ser humano. Aquí estoy en un ambiente completamente natural y me doy cuenta de lo frágil que es el planeta en que vivimos. Y digo frágil porque el planeta está enfermo por culpa de los seres humanos. Nosotros aquí no tenemos vecinos, o sea, la comunidad más cercana está a 600 kilómetros y todos los días vemos montones de basura que llegan a nuestras playas. Yo quisiera decirle a las personas que el ser humano creció con la idea equivocada de que la Tierra es nuestra y que por eso la podíamos subyugar, cuando realmente la verdad es que la Tierra no es nuestra, nosotros somos de la Tierra. Y pues deberíamos tratarlo con la misma delicadeza con que tratamos a nuestras madres, a nuestros padres, con el mismo cuidado con que tratamos nuestra casa. Todo lo que usted haga en su comunidad, si tiras basura, si le tiras un río, termina en el mar y alguna vez va a terminar aquí en la Isla del Coco. Entonces, cuidemos nuestro planeta. Pensemos, actuemos localmente y pensemos globalmente.
Bueno, a través de la magia de la radio, José, hemos escuchado este lindo mensaje que nos has dado, sobre todo a personas que nos escuchan en Radio Sinaí, allá en el sur, en Radio en Guápiles, en la red de emisoras católicas y en las 15 pequeñas emisoras culturales que están distribuidas a lo largo y ancho del país, ¿verdad? En Upala, en Los Chiles, en Nicoya, en Turrialba, en las zonas indígenas, en Talamanca, en Boruca, en el sur, en Buenos Aires, en Corredores, y aquí en las partes centrales de San José, propiamente en Los Santos, Puriscal. Ya un mensaje final para esas personas que nos están oyendo en este momento en la radio, vos desde la Isla del Coco, ya para ir dándole final a esta conversación que hemos tenido, a esta conversación tan linda que hemos tenido con vos y tu mensaje de vida. Ya para despedirnos de los oyentes, un mensaje para esas personas que nos están escuchando en este momento en la radio, en esos lugares alejados de Costa Rica. Bueno, nosotros decimos alejados, pero no tan alejado como estás vos allá en la isla. José Morales Fernández.
Bueno, en eso mismo estaba pensando, porque tal vez yo estoy alejado, pero yo a ellos los veo lejanos. Talamanca, qué bello. Un saludo para todas esas personas que nos escuchan, un saludo para todas esas emisoras que tan encomiable misión tienen, y pues realmente yo no soy el que estoy largo, el que está en largo son ustedes por allá. Un saludo a todos y muchas gracias por el espacio que me brindaron.
José Morales Fernández desde la Isla del Coco, guardaparques, que también estudia con el sistema del maestro en casa, ya pronto a terminar su bachillerato, él también es mecánico naval. A continuación nos dejamos con el espacio Memoria y Relatos del Tiempo.
Memoria y relatos del tiempo. Voces, magia y tradición ancestral.
Existe una mujer, una abuelita, una viejita de manta. Don Nemesio González nos contó la historia de otro caso particular en el que unos hombres no supieron agradecer las regalías de los encantos.
Socras era una viejita con manta, tenía dos hijos y vivía allá, ahí en la olla. En dialecto, Socras, el de Curaguá. Ese no es cuento, es de verdad. Había una partecita donde se hacía así como una pila, que a las 3 de la tarde estaba lleno de agua y lleno de pescaditos de todo color. Esa era la hora que ella se bañaba en esa pila. Entonces cuando ella se acababa de bañar, quedaban los pescaditos ahí nadando. Pero pescaditos de mar, rojitos, verdecitos, amarillitos y de todo color.
Pues resulta que estos hombres metieron unos cerdos en aquella maravillosa poza, donde cada tarde se bañaba Socras. De esta forma le echaron a perder el lugar de sus delicias. Ellos tenían caballos y cerdos, y no supieron darse cuenta que todo esto les venía como un regalo. Al contrario, le tomaron odio a la viejita y le hicieron toda clase de daños.
porque ya querían destruirle hasta la pila del baño. Ah, sí, dice, no le gustó que le escarbamos ahí, no le gustó, ahora verále qué vamos a hacer. Mañana hacemos un chiquero grande y le vamos a meter 60 capones ahí, donde ella se baña. De verdad, hicieron el chiquero y metieron los 60 capones. Ah, entonces la viejita se puso malo. Digo yo, qué hijo de puta y qué cabeza de hombre más brutos.
Luego le mataron sus tigres, que para Socrás eran como sus perros, y fueron a vender sus pieles a Palmar Norte.
Escuchaste Memoria y Relatos del Tiempo. Una producción del colectivo Escarabajo, la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y el ICER. Investigación, Daniel Rojas, Jennifer González y Gabriela Calderón. Guiones, Roani Vallejo. Locución, Jennifer González y Eugenio Sáenz. Música, Carlos Amador. Grabación y postproducción, Gabriela Calderón. Narraciones recopiladas in situ con la voz y memoria de Nemesio González y Celedina Maroto entre los años 2008 y 2009.
Este ha sido el enlace informativo de esta semana. Estuvo con usted Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio. Hasta el próximo sábado.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.